Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora Patricia Craybaum, licenciada en Historia, magíster en Relaciones Internacionales, profesora titular de las cátedras de Historia Contemporánea y de Relaciones Internacionales en las carreras de Licenciatura en Comunicación Social y en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, Tucumán, coordinadora del Observatorio Universitario de Terrorismo y del Departamento de Historia del IRI, se refiere a las diferencias entre guerra y terrorismo y sus consecuencias en la población.
Tanto la guerra como el terrorismo son manifestaciones de violencia política, es decir, son fenómenos en los cuales los actores, es decir, quienes participan en ellos, tienen por objetivo siempre cuestiones políticas que no necesariamente tienen que ver con la toma del poder, en ese caso serían revolucionarias, pero sí con, digamos, con todo lo que tiene que ver con la política, el poder, el prestigio. Pero hasta ahí son sus similitudes. Después estamos hablando de dos casos totalmente distintos. La guerra es una categoría, podríamos decir, de enfrentamiento armado que se ha dado prácticamente desde los orígenes de la humanidad y que involucra a colectivos o a grupos humanos que se enfrentan entre sí de manera violenta para imponer el uno al otro su voluntad. Por supuesto que las causas de la guerra son casi, te diría, innumerables, ¿no es cierto? Pueden ser por cuestiones materiales, territorio, población, recursos, pueden ser también por cuestiones ideológicas, por cuestiones religiosas, por supuesto. Pero esto significa que tenemos grupos humanos que se enfrentan de manera, como decía recién, de manera directa en un combate y que, bueno, justamente como dice Clausewitz, que es uno de los autores que ha analizado este fenómeno, que lo ha teorizado, lo que él sostiene es que en estas guerras hay siempre lo que podríamos llamar ejércitos o grupos disciplinados, organizados, que están siguiendo una estrategia, que están siempre al mando del poder político, sea este cual fuere. Él habla de una trilogía o de una trinidad para la guerra y dice que el poder político es el primer pilar, es el que le fija los objetivos, el que hace el análisis del costo-beneficio que va a tener esa contienda, es el que le asigna los recursos. Después está el pilar militar, que es el ejecutor de las órdenes y de lo que le ha fijado el poder político. Y finalmente el pueblo, el tercer pilar, que es el que sostiene material y moralmente ese enfrentamiento armado. Por supuesto, Clausewitz habla de las guerras tradicionales, lo que podríamos llamar las guerras clásicas, que son los enfrentamientos entre estados. Pero hay una gran variedad, digamos, de formas de guerra. Tenemos también las guerras civiles, que son guerras internas. Tenemos, ¿no es cierto?, las guerras, la guerra de guerrillas, que es también una manifestación muy particular. Normalmente se da dentro de un estado y allí combate, ¿no es cierto?, un grupo que pretende eliminar o sustituir al poder gobernante y modificar el statu quo. O sea, la variedad de guerras es y a lo largo de la historia ha sido realmente un fenómeno muy impresionante. Pero siempre estamos hablando entonces de un conflicto directo que se da en un determinado marco temporal y espacial entre dos grupos que han sido entrenados, capacitados, organizados. Como dice Clausewitz, la guerra es un fenómeno racional donde los seres humanos ponen su inteligencia, sus recursos, su tiempo. Como dice otro autor, no hay otra especie que se haya tomado el trabajo de buscar las formas de destruir a sus congéneres como lo hace el ser humano. El terrorismo es una estrategia también de violencia política, pero es totalmente distinta. Cuando hablamos de terrorismo, bueno, tenemos para empezar dos grandes universos, que sería el terrorismo subversivo, es decir, el que practican individuos particulares y que se oponen al Estado o al sistema político en vigencia, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Y el otro universo es el del terrorismo de Estado, que es el que ejerce el propio aparato estatal sobre la población, ¿no es cierto?, con intenciones, por supuesto, de sojuzgarla, de dominarla. Con respecto al primero, es decir, al terrorismo subversivo, esto es una estrategia y en los últimos tiempos se ha convertido también en una táctica que podríamos definir como una forma de que tienen los activistas de intentar disminuir, como dicen los autores, la distancia de poder que los separan de sus enemigos, porque normalmente los terroristas son mucho más débiles que el aparato gubernamental o el aparato estatal al que están atacando. Débiles en número, en recursos, en financiamiento. Entonces buscan esta metodología, podríamos llamar, para golpear duramente y producir un impacto psicológico sumamente fuerte que debilite los lazos entre gobernantes y gobernados, que produzca fisuras dentro del cuerpo social. Se produce siempre que hablamos de terrorismo, se da en una sociedad que no está en guerra, es decir, que vive en un estado de paz y por lo tanto estos ataques, ¿no es cierto?, cobran una relevancia y se convierten en situaciones verdaderamente catastróficas para la población. Por supuesto, ¿no es cierto?, también una de las claves del terrorismo es, en principio, la imprevisibilidad de sus ataques. Nadie sabe ni cuándo ni dónde se va a producir. Por otro lado, el ejercicio de la violencia está, como diríamos, tercerizado, es decir, no va directamente sobre el enemigo de la organización terrorista, sino que se abate sobre la población. Una población, por supuesto, inocente, desprevenida, indefensa, Y otro elemento característico del terrorismo es el tema de que permanentemente intentan que esa amenaza del ataque esté siempre presente. Finalmente, bueno, con respecto a al impacto sobre la población, bueno, una guerra, por supuesto, que transforma absolutamente la vida de las poblaciones, modifica incluso el estatus jurídico en el que están. Pero cuando una población está en guerra, sabe a lo que se enfrenta. O al menos, ¿no es cierto?, tiene conciencia de que está viviendo en una situación de peligro. En cambio, en el terrorismo, el ataque es sorpresivo, como ya hemos dicho, el ataque es imprevisible y se da en una situación de paz y, en teoría, de normalidad. Y bueno, esto hace, ¿no es cierto?, que el impacto psicológico sea mucho más fuerte.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El terrorismo representa un problema en el más estricto sentido del término, un problema que afecta la vida, la seguridad y el bienestar de muchas sociedades contemporáneas, pero también un problema teórico que ha suscitado fuertes debates conceptuales, metodológicos y hermenéuticos. En la actualidad continúa siendo un problema de difícil solución, una fuente de perplejidad y de angustia que perturba a muchas comunidades del sistema internacional. La coordinadora del Observatorio Universitario de Terrorismo y del Departamento de Historia del IRI, Patricia Kreibom, analiza la invasión de Rusia a Ucrania, sus causas y consecuencias.
Con respecto al tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, este es claramente un ejemplo de una contienda interestatal, es decir, el Estado, la Federación Rusa ha atacado a Ucrania y a partir de ahí se ha desatado esta contienda, que para el siglo XXI puede parecer algo absolutamente, ¿cómo te diría?, inimaginable. Pero bueno, las guerras siguen existiendo y lamentablemente creo que van a seguir a lo largo de la historia humana. Con respecto a las causas, yo diría que hay un conjunto bastante importante de problemas que se han venido arrastrando casi desde la finalización de la Guerra Fría, es decir, de comienzos de los años 90, cuando cayó la Unión Soviética, y a partir de ahí hubo de alguna forma un sentimiento generalizado de que el mundo había encontrado un nuevo camino de armonía o al menos de cooperación para solucionar los problemas. Sin embargo, no ha sido así. Las razones que alega Rusia las conocemos, no todas, por supuesto, porque el Kremlin es notablemente hermético, pero lo que alega el presidente Putin es la cuestión de los avances que ha hecho la OTAN, es decir, la Organización del Atlántico Norte, a lo largo de estas décadas, porque la OTAN ha hecho 5 ampliaciones y ha ido incorporando a esta alianza países que antes formaban parte de lo que se llamaba el cordón sanitario o el área de influencia en la Unión Soviética. Esos países que no estaban dentro de la Unión Soviética, pero sí del bloque soviético, como Checoslovaquia, Croacia, las repúblicas bálticas, Polonia, todos esos países que, por supuesto, también cuando cayó la Unión Soviética abandonaron el comunismo y se convirtieron en democracias con economías de mercado, han sido incorporadas a esta alianza, y eso ha sido visto por Rusia como una, de alguna manera, un cerco, como de alguna manera un avance y una amenaza sobre su seguridad. Por otro lado, existen conflictos también desde la finalización de la Guerra Fría de países que tienen determinadas regiones prorrusas donde los habitantes hablan el idioma ruso y aspiran a seguir, dentro de o bajo la protección de Moscú, y otras regiones donde justamente pasa lo contrario, es decir, el caso de Ucrania es muy nítido en este sentido, porque Ucrania en el año 2014, con las manifestaciones llamadas del Euromaidán, hubo una buena proporción de la población que se inclinó por integrarse a la Unión Europea y a la OTAN. Entonces, todas estas tensiones que han venido dándose, recordemos que en el 14 también hubo, ¿no es cierto?, una acción armada por la cual Rusia tomó la península de Crimea, que hasta ese momento era territorio ucraniano. Todas estas tensiones han ido como crispando la relación de Rusia con Occidente. Una relación que, desde mi punto de vista, nunca fue, a pesar de que terminó la Guerra Fría, nunca fue lo suficientemente, armonizada. No hubo, después de la caída de la Unión Soviética, acuerdos formales entre Europa, Estados Unidos y Rusia, y por lo tanto el tablero mundial quedó, podríamos decir, desajustado. Estados Unidos estaba convencido de haber triunfado en la Guerra Fría y que eso le daba de alguna manera derechos para ampliarse y para extenderse hacia Oriente, hacia el Este, y esto motivó, ¿no es cierto?, las ampliaciones de la OTAN, que si pensamos, cuando la OTAN nació tenía 16 miembros en el año 49 y hoy tiene 30, es decir que prácticamente se ha duplicado el número. Por otra parte, hay desde mi perspectiva, de parte de los rusos, una sensación de que sí tienen una voluntad de integrarse con Europa y con Occidente, pero a la vez desconfían, se sienten despreciados en alguna medida, siempre tienen la sensación de que hay un avance sobre su territorio, sobre su cultura, sobre su modo de vida. Y creo que en esto ha habido muchas fallas, ha habido muchas, como te diría, imprudencias, y ha habido, por supuesto, también desinteligencias. Ni el bloque europeo norteamericano, el bloque, como le llaman, transatlántico, ni la misma federación han puesto todo lo que había que poner como para encontrar una salida negociada a los roces o las rispideces que podían existir entre ellos. Por supuesto que aquí, ¿no es cierto?, el principal responsable de la situación es Moscú, es el Kremlin, es el presidente Putin. Pero también creo que hubo de parte de Occidente, como te digo, algunas imprudencias y algunos errores que se cometieron, porque, como dice un teórico muy importante, el profesor Hochenreuter, esta guerra era evitable, se podría haber evitado. Con respecto al orden mundial, yo creo que sí, va a haber una transformación sustancial cuando esto termine, no sabemos cuándo ni cómo, pero creo que a partir de ahora el mundo está como dividiéndose en un modelo que, de orden mundial que no había existido hasta hoy. Y yo lo percibo como un modelo bipolar binario, es decir, como un orden mundial en el cual habrá dos bloques y cada uno de esos bloques estará compuesto al menos por dos integrantes. El bloque occidental, integrado por Estados Unidos y Europa, y el bloque oriental, integrado por Rusia y China, porque tampoco nos olvidemos de China. Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo muy grande, un abrazo para vos y para toda la audiencia.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 la.